Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2019 de Grupo Nutresa. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Gracias a todos por acompañarnos. Luego de la presentación de resultados del segundo trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Y quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, para dar inicio a la presentación.
Buenos días, gracias por acompañarnos a esta conferencia. Para comenzar, los invito a situarnos en la diapositiva número 2, donde compartimos algunos eventos de interés en el periodo. En primer lugar, les contamos que Grupo Nutresa fue ratificada como la segunda empresa con la mejor capacidad para atraer y retener talento en Colombia, y una vez más se ubicó en el primer lugar dentro del sector de alimentos según el ranking de Mercotalento 2019. Este reconocimiento nos reta a continuar fortaleciendo las prácticas que conectan a las personas con su trabajo y con los propósitos organizacionales, desarrollando capacidades y motivando a los colaboradores a seguir aportando de manera colectiva a la transformación de la organización. En Nutresa estamos convencidos de que el compromiso se construye cuando inspiramos y acompañamos el desarrollo de nuestros colaboradores. Les comentamos también que una vez más, Fitch Ratings afirmó la calificación de los bonos ordinarios de Grupo Nutresa por 500 mil millones de pesos en AAA Colombia con perspectiva estable. Según Fitch Ratings, la decisión de afirmar la calificación refleja la sólida posición competitiva de la compañía en sus mercados relevantes, su diversificación geográfica y su perfil crediticio sólido. Y completamos estos eventos pasando a la diapositiva 3, donde les compartimos algunas innovaciones recientes con énfasis en salud y nutrición. Como lo comentamos en este slide, el bienestar de los consumidores es un pilar de la estrategia de Grupo Nutresa y por esto desarrollamos productos y experiencias que contribuyen a la adopción de estilos de vida saludable y mejoran la calidad de vida de los consumidores. Ejemplos de estas innovaciones en el trimestre son las que les exponemos y compartimos, como la quinoa ancestral, que es un producto cultivado por madres cabeza de familia en la región del Cauca, en Colombia, y que hace parte del programa de sustitución de cultivos, generando oportunidades de trabajo y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de indígenas y campesinos de la región. Otro producto muy interesante son los pancakes de avena de Tosh, nuestra marca de carbono neutro. Y el tercero que les compartimos son toda una línea de productos que se llama Kivo, está bajo la marca Kivo, desarrollados a partir de fuentes de origen vegetal altamente nutritivos como soya, garbanzos y arvejas. Kivo va a enfocar sus ventas en los mercados estratégicos del grupo, y para eso constituimos recientemente una compañía, Kivo Foods, en Austin, Texas. Es una compañía que está integrada al ecosistema de innovación de Austin y que tiene un inmenso futuro. Después de estos tres eventos, pasamos por favor a la diapositiva número 4 para comentarles cómo fueron las ventas de este segundo trimestre del año. En Colombia, en el segundo trimestre, registramos ventas por 1.100.000 503 mil millones de pesos, con un crecimiento del 5.8%, con una muy buena dinámica comercial. Todos los negocios tienen crecimiento positivo. Yo destacaría que la mayor parte de este crecimiento viene de un 5% de aumento en volumen. En precios, los precios crecieron 0.5%, principalmente por cambio en la mezcla de productos. Destacamos el crecimiento de los negocios de pastas, de alimentos al consumidor, galletas y helados, con una dinámica superior al promedio del grupo y en general sosteniendo la buena gestión comercial que ya habíamos reportado en el primer trimestre. Por fuera de Colombia, en las ventas internacionales reportamos un crecimiento en nuestras principales plataformas del exterior en sus monedas locales y registramos ventas por 276.7 millones de dólares con un decrecimiento del 1.9% en dólares y un crecimiento del 12% en pesos colombianos. Este decrecimiento debe principalmente a las tasas de cambio cruzadas por devaluaciones en cada uno de los países. Por eso mencionaba que el comportamiento en moneda local es favorable. Cuando lo miramos uno a uno, cada uno de los negocios, en Tresmontes Lucchetti, en moneda local, reportamos un crecimiento del 2.7%. Una vez se tiene en cuenta el efecto de la devaluación del peso chileno frente al dólar, esto se convierte en un decrecimiento del 6.8% en dólares. En galletas tuvimos una buena dinámica en las operaciones de Centroamérica en moneda local. Estuvieron muy bien también las exportaciones desde Colombia. Sin embargo, por la devaluación de monedas en Centroamérica, se impacta el resultado en dólares quedando en un menos 0.2%. En el negocio de chocolates crecemos en nuestras ventas internacionales. Al tener en cuenta la devaluación, las devaluaciones, esto se convierte en un menos 1%. En café, una mejor dinámica en ventas, principalmente por la muy buena recuperación de exportaciones desde Colombia hacia los Estados Unidos, crece un 6.7% en dólares. De la misma manera, en alimentos al consumidor tenemos un buen desempeño en monedas locales, que se convierten en un crecimiento del 4.9% en dólares, y en el negocio cárnico registramos un decrecimiento del 12.8% en dólares por una menor dinámica comercial en Panamá y sobre todo por algo que les habíamos comentado en la conferencia anterior, y es una reducción en las exportaciones desde Colombia por efectos de las restricciones por fiebre aftosa que esperamos que se recertifique al país en los próximos meses. Cuando combinamos este buen desempeño tanto en Colombia como en la operación internacional, podemos ver en la diapositiva siguiente que reportamos unas ventas consolidadas del trimestre por 2.400.000 millones de pesos, con un muy buen crecimiento del 8% y con todos los negocios con comportamiento positivo. Yo destacaría acá crecimientos como los de pastas, con el 12.4%, galletas con el 11.9%, alimentos al consumidor el 11.8% y café 11.5%, que son verdaderamente muy buenos. En este periodo, en este trimestre, las ventas por innovación representaron el 21.4% de las ventas totales. Acá la innovación se muestra como un verdadero motor de crecimiento del grupo y está haciendo la diferencia en muchas de estas categorías. Si pasamos a la diapositiva número 6, podemos ver entonces las ventas acumuladas al cierre del primer semestre del 2019. En Colombia reportamos unas ventas para el semestre por 2.911.000 millones de pesos, creciendo el 5.2% con una tendencia positiva sostenida. Al igual que en el trimestre, destacamos que este desempeño está fundamentado en mayores volúmenes, que crecen un 4.2%, mientras que los precios promedio crecen un 0.9%. pueden ver ahí en la parte inferior de cada una de las barras de los negocios que todas las unidades de negocio crecen en valor y volumen durante el semestre. En cuanto a las ventas por fuera de Colombia, en las plataformas internacionales registramos ingresos por $544 millones durante el semestre, lo que representa una variación del menos 0,6% en dólares. Al expresarse en pesos colombianos, esos ingresos crecen el 11,2% y se ubican en 1.734.000 millones. De forma similar a lo que les contaba en el trimestre, tenemos un desempeño positivo en las operaciones internacionales en sus monedas funcionales y un buen crecimiento de las exportaciones desde Colombia durante el periodo, que está impulsado principalmente por los negocios de chocolates y café. Cuando pasamos a la diapositiva 7, vemos que como resultado de una dinámica comercial positiva, tanto a nivel local como internacional, tenemos unas ventas acumuladas para el semestre de 4.646.000 millones, con un crecimiento del 7,4%. Resalto acá el crecimiento a doble dígito de los negocios de pastas, de galletas y de café para el periodo, y muy de cerca, siguiendo los negocios de alimentos al consumidor y de chocolates. Las ventas de productos innovadores en el semestre representan el 21,8% de las ventas totales. Cuando pasamos a la diapositiva 8, podemos ver las ventas por región acumuladas al cierre de junio de 2019. En Colombia tenemos el 72,7% de las ventas y por fuera de Colombia el 37,3% de ellas. Acá es muy destacable contarles que todas las geografías por fuera de Colombia crecen. De manera importante lo hacen Estados Unidos y Centroamérica. Siendo Colombia el primer mercado, el segundo es Centroamérica, donde pueden ver que tenemos el 9,8% de las ventas. El tercero es Estados Unidos con el 8,5% y el cuarto es Chile con el 8,2%. Aquí venimos haciendo un esfuerzo desde nuestra estrategia para que Grupo Nutresa tenga no solo un portafolio de categorías, sino un portafolio de geografías adecuado. Y creo que es un muy buen trimestre para la actividad internacional. Pasando a la diapositiva 9, les compartimos un resumen de nuestra posición en el mercado. Yo diría, frente a la posición en el mercado, que continuamos con participaciones, con un liderazgo importante en las categorías en que participamos, con unas estrategias comerciales sólidas, fundamentadas en innovación efectiva, en marcas con propósito superior y en un trabajo consistente de desarrollo de canales. En general, sostenemos las posiciones que tenemos en cada una de las categorías. En todas hay competencia muy intensa. Nosotros creemos que esa competencia nos obliga a ser mejores, a innovar más, a conocer de mejor manera al consumidor, al comprador y al cliente, y nos motiva a construir ofertas de valor diferenciadas y ganadoras y a luchar por ganarnos esa preferencia por parte de los consumidores. Yendo a la diapositiva siguiente, en el slide número 10, me refiero al comportamiento de los insumos. Y quisiera decirles que el índice de commodities de Grupo Nutresa tiene un nivel promedio inferior al registrado del año anterior. Esto se da principalmente por menores precios de referencia internacionales en commodities como los aceites, el azúcar, algunas proteínas y el café. Acá aclaro, como lo hice en la conferencia anterior, que los precios locales de estas materias primas no siguen necesariamente ese comportamiento y que la devaluación de las monedas frente al dólar, que ya mencioné anteriormente en las ventas, incrementa el costo final de algunos de los insumos. Hay algunos mecanismos como las franjas de precio o los fondos de estabilización que hacen que no siempre esos precios bajos del índice se reflejen localmente. Como pueden ver ahí, el insumo más representativo en ese pie de costo son los materiales de empaque, que son alrededor del 15.5% del total, y los tres más representativos en este periodo son el café, el cerdo y el trigo. Particularmente en el tema de cerdo quisiera decir que venimos trabajando de manera importante para manejar las posibles contingencias que haya en precio. Muchos de ustedes están enterados que en China hay una fiebre porcina, hay un episodio de fiebre porcina que ha llevado a que se sacrifique una porción importante de los cerdos existentes en este país, y esto ha hecho que el precio internacional suba. En nuestro caso estamos combinando estrategias de cobertura en cerdo, estrategias de cobertura en la alimentación para cerdos, estamos combinando el abastecimiento local, donde nosotros tenemos alguna colaboración con pequeños granjeros y proporcionamos cerdos pequeños con genética adecuada y los acompañamos con asistencia técnica y facilitamos el abastecimiento de alimentos. Y por último, estamos trabajando en estrategias de design to value para garantizar que la combinación de esas permita que tengamos el menor impacto posible sobre los costos. Yo diría que este año esas coberturas han funcionado bastante bien y creo que ahí todo el resto del año está muy bien cubierto y ya estamos trabajando es en la cobertura del próximo año. Para seguir con la presentación sobre rentabilidad, le cedo la palabra a nuestro CFO, José Domingo Penagos.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos muy buenos días. A partir de la diapositiva número 11, presentamos la situación de rentabilidad del grupo y de sus 8 unidades de negocio. En principio, un comentario general. De nuevo, recordar que a partir del 1 de enero de este año, nuestros estados financieros reflejan la aplicación de las normas NIF, especialmente las NIF 16, que elimina la distinción en los contratos de arrendamiento operativo y financiero, y para ello en todas las gráficas, en todas las magnitudes referentes al EBITDA, y ahora veremos que también lo hacemos en los estados financieros, en todas sus columnas, reportamos la información pro forma para que faciliten la comparabilidad. Entonces me voy a referir muy poco a la magnitud contable y en la comparación siempre al valor pro forma y a los porcentajes que se derivan de ella de manera comparativa y pro forma. Entonces, en primer lugar, reportamos una EBITDA por 328 mil millones de pesos con un crecimiento del 23% y un margen de 13.7, que analizados por comparabilidad representan 290 mil millones de pesos con un margen del 12.1% y un crecimiento del 9% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por unidades de negocio, en principio, destacaría en términos de magnitud y de margen, inclusive de crecimiento, los desempeños de unidades de negocio como alimentos al consumidor, galletas, pastas y cafés. Bien como en la mayoría de ellos, en todos se presentan crecimientos de doble dígito, desempeños por encima del promedio de todo el grupo, ya cada una de sus particularidades las voy a comentar en un momento, pero hay un muy buen bloque de un muy buen número de negocios durante este periodo. Por unidades entonces, empezando por el negocio cárnico, vemos aquí tenemos una mejora en sus ventas en Colombia, especialmente que es el mercado principal de esta unidad de negocio. Sin embargo, su rentabilidad tiene dos retos. Una es la disminución de las exportaciones de carnes frescas por algunos temas de sanitarios que esperamos pues se resuelvan pronto. La unidad de negocios exporta, pero no exporta exactamente a los mismos países que lo hacía en el mismo periodo del año anterior. La vemos es más como una oportunidad en el momento en que el asunto fitosanitario se resuelva. Y el segundo es el incremento de la materia prima del cerdo, al cual ya Carlos Ignacio hizo muy buena referencia, con buen detalle. Yo lo que pudiera agregar ahí es o reforzar es el tema de las coberturas, tanto físico o coberturas financieras, que nos permiten tener, digamos, cierta holgura, cierta tranquilidad para este año, y desde ya estamos trabajando en estructuras de cobertura para el año 2020 que nos permitan mantener la rentabilidad en este negocio. Pero a la medida en que ese desempeño comercial en Colombia vuelva a traer los volúmenes, la dilución de fijos tendrá su efecto sobre la rentabilidad. Eso especialmente con respecto al negocio cárnico. Galletas es un resultado pues muy destacado. El margen es del 15.4%, el crecimiento del 30%. Miren que al principio lo referí me referí a este negocio en ese bloque de buen desempeño. Tiene muy buen resultado comercial tanto en Colombia como en el exterior. Recordemos que este negocio ya es muy balanceado, 50-50, o sea, 50 Colombia, 50 del exterior, y en este caso ese 50 que proviene de otras geografías, ese 50% pues trae el beneficio de la tasa de cambio. La tasa de cambio tiene retos por el lado del costo, pero en el lado comercial trae los beneficios y este negocio las captura completamente. También tenemos un buen nivel de coberturas de sus materias primas, principalmente pues el trigo, por supuesto. Es muy buen desempeño en galletas. Igual chocolates, que hace parte del bloque del buen desempeño, un margen muy destacado, 13.4%, otra vez uno de los negocios por encima del promedio del grupo. Hemos tenido algunos, o el mercado ha presentado incrementos en el cacao, sin embargo nosotros tenemos un nivel de coberturas sano, adecuado, estamos un poco más largos en cacao, yo creo que eso lo vamos a poder capturar seguro el resto del año y parte del siguiente. El reto es la tasa de cambio. Este commodity, como tantos otros que tenemos, tiene índice en dólares y ahí es donde hemos tenido el reto, pero presenta un muy buen resultado, lo sabe administrar muy bien, buen crecimiento, buen margen, buena dinámica comercial, es un negocio con un balance más sólido desde el punto de vista financiero. Posteriormente está el negocio el Tres Montes Lucchetti. Tenemos impacto por mayores costos en algunas de sus materias primas. En Chile la devaluación ha sido más pronunciada, tiene efectos sobre el margen y por eso entonces presenta ese 11.6 que tenemos en la gráfica y una disminución del 4%. Café tiene una mejor dinámica comercial, especialmente internacional. Muy buen crecimiento, buen desempeño, otra vez, al igual que lo mencioné ahorita en galletas, esos ingresos en dólares, especialmente en café, pues van prácticamente directo al EBITDA. Esa tasa de cambio tiene un buen efecto, pero no solo es tasa de cambio, una mejor dinámica comercial con los clientes del exterior, han crecido sus ventas, especialmente en geografías como Estados Unidos, y eso se captura después, por supuesto, también en la tasa de cambio. Entonces, buen desempeño también de café. Alimentos al consumidor muy destacados, un crecimiento del orden del 50%, un margen del 13.6%, esos son los números, pero lo que está detrás es la consistencia en la estrategia. Aquí hemos mencionado varias veces una disciplina estricta en las remodelaciones, por supuesto seguimos con aperturas, pero las remodelaciones están dando su fruto. El efecto se ve en las transacciones, somos muy cautelosos con el tiquete, pero en transacciones viene creciendo muy bien todas las cadenas. Recordemos que aquí tenemos las operaciones en Colombia, el Corral, las operaciones de las heladerías en Centroamérica y en el Caribe, y hay un muy buen balance, especialmente desde sus fundamentales, desde las transacciones, que cada vez están más sólidas y aportando mucho más a la rentabilidad. También hay una muy buena, una adecuada gestión del gasto en esta unidad de negocio. Tuvimos una recomposición del portafolio que mencionamos acá en algunas conferencias anteriormente. Entonces es una suma de iniciativas que están empezando a dar fruto en la unidad de negocio y por eso presenta esos números tan destacados pues en márgenes y especialmente en el crecimiento de la magnitud del EBITDA, que es muy útil siempre mirar la magnitud y no solamente los porcentajes. Eso con respecto a en helados tenemos expansión del margen del 6.7% respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de que aquí tenemos unos retos importantes en los costos en sus materias primas, lácteas especialmente. Estamos trabajando intensamente en sus coberturas, pero para este trimestre específico se ve ese impacto en la rentabilidad. Y por último, pastas, margen del 11.6%, es superior al del año anterior, aquí tenemos un muy buen desempeño comercial en Colombia, es un negocio esencialmente local, una muy adecuada gestión del gasto, tanto de los gastos variables como la consecuencia que tiene en los gastos fijos la dilución por el buen desempeño comercial que ya se mencionó, los volúmenes están acompañando la unidad de negocio y tiene una presenta una ecuación pues muy muy sostenida a nivel de rentabilidad y por supuesto retornos y generación de caja. En detalle, ese es el desempeño de las unidades de negocio durante el trimestre. Y con el fin de no repetir conceptos, porque la verdad son muy similares tanto en el trimestre como en el acumulado, en la diapositiva número 12, donde entregamos el EBITDA al cierre del semestre, solamente destacaría otra vez el crecimiento, la magnitud, son 574 mil millones de pesos, margen del 12.3, crecimiento del 6.3% y un buen desempeño, especialmente en negocios como galletas, chocolates y alimentos al consumidor. Ahí la verdad el detalle es muy similar al del trimestre. Los invito entonces más bien a ubicarnos en la diapositiva número 13, donde presentamos el estado de resultados para el segundo trimestre. También aquí, ya pero a nivel de columnas, la columna sombreada en verde es la que presenta la información pro forma, sin NIF 16, para efectos de comparabilidad. Como pueden observar entonces justamente en esa columna, los ingresos operacionales a los cuales ya hicimos referencia en la primera parte de la conferencia crecen a un 8%, un buen nivel de crecimiento, el costo aumenta levemente por encima del ingreso, hay una contracción de margen bruto de 20 puntos, aquí tenemos principalmente el efecto de la tasa de cambio porque los niveles de cobertura están adecuados. Es un leve crecimiento, pero sin embargo amerita pues mucho cuidado y muchísimo trabajo. Ya vamos a ver en el semestre que la contracción de margen bruto prácticamente se mantiene, es del orden de 30 puntos básicos para el acumulado. En el bloque de los gastos tenemos unos crecimientos, especialmente en gastos de administración y operaciones, 14%, 10%. Ahí lo que les quisiera compartir es que tenemos gastos de una vez, en gastos de honorarios administrativos, tecnologías, estamos implementando unas nuevas olas de tecnología en algunas de nuestras operaciones en el exterior y eso conlleva justamente esos honorarios solo de una vez, no una vez del trimestre, una vez del año, son gastos que se instalarán durante el 2019, pero no son recurrentes para uno, digamos, pensar en el futuro, no estarían esos gastos. Y lo otro es que como estamos hablando de tecnología y gran parte de esos gastos están indexados al dólar, pues la tasa de cambio vuelve a traer su juego. Dicho esto, en los gastos de administración y operaciones, quisiera resaltar es el desempeño de los gastos de venta, que es el verdadero gran bloque de toda esta sección de gastos. Miren cómo crecen al 6.1% por debajo del incremento de los ingresos. Ahí hay un buen control, ya hemos hecho referencia en varias conferencias al trabajo que venimos haciendo en este rubro, pero al ser la magnitud de más importancia, presenta una muy buena ecuación después de una utilidad bruta creciendo al 7.7%, al tener ese control en el gasto, entregamos una utilidad operativa creciendo al 14%, un muy buen desempeño, muy superior al crecimiento de los mismos ingresos. Ese es como el detalle relevante en la sección de gastos. Tenemos algunos efectos por diferencia en cambio operativa, eso es especialmente sobre las cuentas de capital de trabajo, es un valor no muy, muy significativo. Y tenemos un ingreso no operativo del orden de los 3.300 millones de pesos por la venta de un activo, de un inmueble en Estados Unidos especialmente. Nosotros hace unos años, hace un año, año y medio les contamos que integramos las operaciones de Dulcografías en Estados Unidos de galletas, de Abilene y de Marieta. Como consecuencia de ello nos quedó un inmueble que vendimos durante este periodo y por eso se refleja ese ingreso extraordinario, también ingreso de una sola vez. Como mencionaba entonces, todo este conjunto de efectos sobre el PIG nos conlleva una utilidad operativa con un crecimiento del 14%. Un buen desempeño, un buen resultado a nivel operativo. En las líneas posoperativas tenemos los gastos financieros con una muy buena tendencia, continúan en la disminución, esto es principalmente por la disminución de las tasas y por el nivel de endeudamiento que ha ido bajando, estamos desapalancando el grupo, ahorita vamos a hablar exactamente en qué magnitudes, pero esa vocación sigue. También tenemos un efecto, pero más por comparabilidad, sobre el rubro de dividendos de Grupo Argos. Recordemos que este efecto se dio en el 2018 durante el segundo trimestre, históricamente se da durante el primero, y por eso se refleja ahí una diferencia con respecto a este rubro, pero ahorita podemos aportar también el valor pro forma, que simplemente es un tema de comparabilidad. También tenemos unos egresos no muy significativos de 1.400 millones de pesos por un efecto de la posición neta cambiaria, y el año pasado tuvimos un ingreso extraordinario porque teníamos un pago de unos bonos que habíamos cubierto con muy buen tiempo, buen tino, y eso nos presentó pues unos ingresos extraordinarios. También un ingreso de una sola vez, no lo contaría yo pues para los análisis pro forma. Con ello entonces nosotros tenemos que en el impuesto de renta corriente crecemos del orden del 14%, muy en línea con el crecimiento de las utilidades, sin tener en cuenta el efecto de los dividendos de Grupo Argos, pues estos no son grabados. El crecimiento sería del 10.7% para una ecuación final del trimestre que nos presenta una utilidad neta de 113 mil millones de pesos, creciendo un 15.9%. Ese era el cálculo pro forma que les anunciaba, sin el efecto de los dividendos de Grupo Argos, una utilidad neta muy en línea con la utilidad operativa y que es casi dos veces el crecimiento de los ingresos si quisiéramos conectar pues la primera y la última línea del PIG. Eso con respecto al trimestre. El semestre, nuevamente, viene una tendencia, digamos, muy, muy estructurada, muy sólida de los distintos trimestres. Entonces aquí voy a hacer unos comentarios un poco más generales porque es consecuencia justamente de esa mejora gradual. Ingresos creciendo al 7.4%, mencioné ahorita en el trimestre la contracción del margen bruto de los 30 puntos básicos, aquí se puede observar exactamente el mismo comportamiento, aunque con unos números levemente diferentes en los crecimientos de los gastos, pero que presenta una ecuación hacia la utilidad operativa muy sólida con un crecimiento del 11.8%, 447 mil millones de pesos de utilidad operativa. Y en los posoperativos exactamente los mismos desempeños, algunos temas específicos, pero aquí ya, digamos, estamos computando los dos trimestres, un poco más de conceptos extraordinarios el segundo trimestre que el primero, a los cuales ya hice referencia, el tema como la cobertura de los bonos de Perú, algunos temas de las diferencias en cambio. Yo aquí me referiría, y voy a hacer un salto un poco más, hacia la utilidad neta, con 283 mil millones de pesos, creciendo al 20%, buen control de los gastos financieros, una tasa de impuestos también muy 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 competitiva que nos permite presentar ese resultado, para finalmente en la diapositiva número 15 entregar el nivel de endeudamiento o las características del endeudamiento del grupo. Entonces tenemos, primero, el equivalente en pesos a 2.6 billones de pesos colombianos, es el nivel de endeudamiento del grupo, la cobertura, deuda neta EBITDA es de 2.2 veces, seguimos desapalancando, generando caja internamente, utilizando esa caja para desapalancar el grupo. Esta es una deuda principalmente en monedas locales, muy baja, diría nula exposición al dólar. Es una estructura variable que busca financiar el capital de trabajo y la porción remanente que tenemos del fondeo para las adquisiciones que ejecutamos en los últimos años. El costo total de este endeudamiento para el grupo es de 6.27%, que consideramos un nivel competitivo para el mercado. Un primer semestre, especialmente el segundo trimestre, un poco más intensivo en consumo de capital de trabajo, esto por unos gastos específicos que están justamente en esas fechas, laborales, impuestos, y lo que les mencionaba, el capital de trabajo, porque también ejecutamos actividades de coberturas físicas que nos permiten entregar pues los buenos niveles de rentabilidad posteriormente y la buena gestión de caja. Un segundo semestre que va a ser menos intensivo en ese capital de trabajo, entonces una mejora en la gestión de la generación de caja. Por último, el CAPEX. Del CAPEX comprometido de 266 mil millones de pesos, llegamos a la fecha 71 mil millones de pesos. Otra vez esto tiene una curva. Yo contaría con el nivel de ejecución del 100% de ese CAPEX comprometido, aunque al primer semestre llevemos un poco menos. Con esto yo termino esta sección financiera. Hoy paso de nuevo a Carlos Ignacio, quien compartirá con nosotros sus perspectivas para el resto del año 2019 y posteriormente abriremos la sesión de Q&A.
Muchas gracias, José Domingo. Entonces, de cara a la perspectiva, me quiero referir primero a lo comercial. En Colombia vemos una dinámica comercial sostenida, buena, basada principalmente en el crecimiento de los volúmenes. En cuanto a precios, creo que vamos a seguir con muy pocos incrementos de precio localmente. Lo haremos de manera muy dirigida y solo en algunas categorías donde las marcas y los canales nos permitan seguir creciendo. Pero entonces yo resumiría Colombia como dinámica comercial buena. Por fuera de Colombia, lo que prevemos son desempeños locales sólidos, donde se va a seguir notando ese efecto de las tasas cruzadas, pero estamos, yo diría que en general, con desempeños locales sólidos. De manera general, lo que se ve es, para los próximos meses, un buen desempeño comercial con efecto importante de la innovación y del desarrollo de canales. Eso en cuanto a lo comercial. De cara a la rentabilidad, sin desconocer esa presión de las tasas de cambio y del comportamiento de los commodities, los programas de eficiencia y productividad que tenemos aplicados y en marcha nos van a permitir rentabilidad y retornos sostenidos en un muy buen nivel. Entonces, en general, es una perspectiva favorable tanto en lo comercial como en rentabilidad. Le entrego la palabra entonces a Catherine para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a la sección de preguntas y respuestas. Yo inicio a esta sesión con dos preguntas que nos hace Juan Carlos Álvarez de Credit Agricole. La primera, ¿nos pueden contar qué espacios de mejora hay en el perfil de endeudamiento de la compañía? Y la segunda, con un endeudamiento de FN sobre EBITDA de 2.25 veces, vemos que hay espacio para incrementar la deuda y hacer adquisiciones. ¿Nos pueden comentar cómo avanza la estrategia de crecimiento inorgánico?
Bueno, si quieren yo tomo la primera, Carlos Ignacio toma la segunda. Con respecto al perfil del endeudamiento, ya ahí se menciona al costo, a la estructura variable. Yo diría, Juan Carlos, que las oportunidades que tenemos siguen con respecto al perfil y la vida media. Tenemos una vida media de la deuda del orden de 3 años, principalmente porque cada vez computa más el capital de trabajo entre desendeudamiento y menos los valores que tomamos de fondeo para las adquisiciones. En la medida en que lleguen oportunidades de adquisiciones en el futuro, tomaremos más largos plazos, cuidando siempre el costo y mejorando la vida media de todo el endeudamiento. Entonces, concretamente, en vida media tenemos oportunidades y ahí es donde estaremos trabajando.
Bueno, Juan Carlos, primero, gracias por la pregunta. Y yo quisiera decir que claramente tenemos espacio y lo estamos aprovechando, trabajando muy intensamente en ese frente inorgánico. En la conferencia anterior habíamos hablado de la adquisición de Atlantic Food Service, que sigue su trámite ante las autoridades de libre competencia y que esperamos que próximamente tengamos algunas noticias para ustedes. En otra conferencia les habíamos compartido la estrategia de Ventures, donde también estamos siendo activos en búsqueda de capacidades, principalmente que tengan que ver con productividad, con go-to-market y con nutrición y salud. Y por último están las otras adquisiciones que se dan principalmente dentro de la región estratégica y que complementan bien sea las capacidades que tenemos o que nos dan acceso a mercados importantes con crecimiento y con rentabilidad. Ahí estamos muy activos, yo diría que es una de las épocas más intensas, obviamente a ustedes y a los inversionistas, al mercado, solo le podemos contar una vez tengamos esos negocios cerrados, pero claramente ahí hay un espacio en el que estamos trabajando y que, así como estamos mostrando un buen crecimiento en lo orgánico, tengamos noticias en lo inorgánico. Voy a repetir una frase de mis últimas conferencias. Sí quiero dar la tranquilidad que no vamos a hacer malos negocios simplemente por mostrar un número creciendo en la primera línea. Solo vamos por adquisiciones que de verdad le creen valor ahí a la organización, a los accionistas, y mientras resultan, pues esos flujos que van llegando los dedicamos a bajar el endeudamiento, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, es un trabajo juicioso, pero donde queremos ir por buenas adquisiciones. Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Con esto damos inicio a las preguntas que tengamos a través del audio de la teleconferencia con Hilda. ¿Nos ayudas, por favor, para gestionar estas preguntas?
Gracias. Agradecemos su atención. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima asterisco y luego uno en su teléfono. Tenemos una pregunta de Federico Pérez de Bancolombia.
Hola, buenos días a todos, Carlos Ignacio y José Domingo, gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas. La primera es, pues creo que sería más para Carlos Ignacio, si nos puede ampliar un poco el view de la dinámica comercial que mencionaste al final de la presentación en Colombia, teniendo presente pues que nosotros vemos que en este primer semestre pues la dinámica comercial efectivamente ha sido bastante buena para ustedes. Sin embargo, las cifras macroeconómicas que hemos estado viendo en el país recientemente, pues, no soportan de pronto como una continua dinámica en este sentido. Pues vemos el desempleo con tasas no tan favorables, la mayoría de analistas revisando sus perspectivas de crecimiento económico. Entonces, si de pronto nos puedes ampliar un poco más esa visión local, teniendo en cuenta como esta realidad que estamos enfrentando aquí. La segunda que les quería preguntar es si nos pueden contar algo de la estrategia, pues algo más de lo que ya nos mencionaron de la estrategia de cobertura de tasa de cambio, teniendo presente que este trimestre pues ustedes tuvieron un efecto bastante positivo en ingresos, pero también se vio el efecto negativo en costos, que pues a mi entender fue de pronto más lo negativo que positivo en la tasa de cambio. Y en el próximo trimestre estamos esperando también, pues por lo menos si la tasa de cambio permanece estable, vamos a tener una devaluación bastante alta. Si tiene alguna estrategia, pues veo que la deuda ya no tiene deuda en dólares, pero algo más que se pueda hacer de pronto para mitigar esos efectos de tasa de cambio. Y por último, simplemente los productos innovadores, veo que pues cada vez son más representantes en las ventas en Nutresa, pero si nos pueden contar un poco cómo ha sido el desempeño de estos frente a los otros productos del grupo en general. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Federico, por las preguntas. Yo me voy a referir a la primera y a la tercera y le dejo a José Domingo el tema de tasa de cambio. Entonces, de cara a la dinámica comercial, yo quisiera comenzar situándonos un poco en dos referentes que tenemos para consumo dentro de Colombia. Por un lado, el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo, que claramente es un índice que mide la opinión de las personas, de los consumidores y sus expectativas frente al consumo. O sea, ese es un índice que no mide el gasto real, sino es más de la propensión a gastar. Como tú mencionas, ese índice en el mes de junio estuvo en el menos 6.3%, que está alejado de un valor positivo alrededor del 15.5% que teníamos en 2018. Las expectativas del consumidor, digamos, ese índice de confianza del consumidor se compone de otros dos índices, el de expectativas de consumidor y el de condiciones económicas. Cuando uno mira el índice de expectativas del consumidor, que está en menos 5% en junio, internamente tiene tres preguntas, y una de ellas una de ellas tiene que ver con lo que uno piensa sobre si a su hogar le estará yendo económicamente mejor dentro de un año. Y ahí todavía el índice es positivo. Entonces yo quisiera que a veces hay entornos que se ven negativos o pesimistas, pero que no necesariamente se reflejan en el gasto real. Por último, el índice de condiciones económicas sí muestra, digamos, un panorama más negativo. Hay que decir que la economía normalmente se mueve no solo por hechos reales, sino por lo que uno cree que va a pasar. Y a veces, aún, temas que tienen que ver con eventos deportivos, como lo que vivimos con la Copa América, o lo que vivimos este fin de semana con un triunfo enorme en ciclismo, hacen que la motivación de las personas cambie. Entonces yo diría, es cierto que el índice de propensión al consumo se ve menos bueno que hace un año, pero cuando uno va al otro índice, que es el que calcula Radar, donde lo que hacen es cómo fue el gasto de su hogar, el índice de Radar dice que en junio el gasto fue 5.8% superior al del año pasado, y que hay tres segmentos que estuvieron por encima de la dinámica, que son alimentos, entretenimiento y varios. Entonces resulta que el comportamiento general de la economía, hay que poner cuidado, porque la gente puede que se prive de hacer inversiones muy grandes. Voy a poner un ejemplo. Es cierto que la compra de vivienda no va a la misma velocidad, sobre todo la que no es vivienda de interés social. Pero en alimentos la dinámica sí ha sido positiva. Entonces lo primero que quería decir es, hay inflación controlada. El país, nosotros creemos que el país va a crecer entre 3 y 3.5%, que es superior a otros países en nuestra misma región. El desempleo es un riesgo, no lo desconocemos, pero en consumo, el consumo de alimentos sí está creciendo. Entonces, esa es una primera mirada. Lo segundo, las palancas de innovación, a la que me voy a referir ahora por tu pregunta, y la palanca de desarrollo de canales son sumamente importantes para Grupo Nutresa. Nosotros hemos mencionado, y voy allá al tema de desarrollo de canales, hemos mencionado que en Nutresa vemos con gran respeto todos los actores del mercado, y lo que puedo decir es que vendemos en todos los canales. Y algunos de los canales que antes pudieran verse como una amenaza están siendo hoy también fuentes de crecimiento. Voy a poner ahí como ejemplo los discounters, que han ganado una porción importante de mercado y donde nosotros tenemos menos marcas jugando, no estamos en todas las categorías vendiendo a través de los discounters, pero donde lo hacemos generamos una rentabilidad importante para ellos y crecemos. En segundo lugar, esa distribución donde, digamos, más de la mitad de las ventas de Nutresa vienen de lo que llamamos canal tradicional, ese canal donde están las tiendas de barrio que crecen, donde están los minimercados independientes que crecen, en toda esa porción tal vez el segmento retado son los mayoristas y algunos de ellos se han venido reinventando. Nuestras ventas en grandes cadenas siguen creciendo. Ahí, digamos que hay dentro de esas grandes cadenas hay distintos tipos de formato. Tal vez el más retado son los grandes hipermercados, pero las otras presentaciones crecen. Y en el otro gran bloque, que es lo que nosotros llamamos otros canales, ustedes ven, ahí tenemos muy buenos crecimientos, especialmente en los restaurantes, en las ventas por catálogo, en las vending machines. Entonces, si tú combinas unos gastos, digamos, de consumo masivo que sí crecen, a pesar de que la gente se vea como pesimista, sigue consumiendo, y ves que estamos jugando de manera agresiva en todos los canales, eso explica gran parte de ese crecimiento. ¿Con qué lo complementamos? Con la innovación. Entonces, yo ahí quisiera primero, antes de ir a hablar renglón por renglón, yo quisiera referirme a que innovación no son solo productos. O sea, innovación es modelo de negocio, innovación es formas de llegar diferentes al consumidor, innovación tiene que ver con reformulación de productos para hacerlos más adecuados al perfil nutricional que cada una de las personas quiere. Y si tú me preguntas, pues sería una respuesta muy larga, pero me voy a referir de dos maneras. Te voy a hablar primero de manera general de apuestas que nosotros creemos que son apuestas de gran potencial. Así no se vean hoy en las ventas. Entonces, en el negocio cárnico, todo el segmento de análogos de carne, como las Veggie Burgers y las Veggie Bites. En galletas, lo que estamos viendo de snacks saludables y Kibo. En chocolates, todo el segmento de nueces, el chocolisto crocante, la Bourbouillette. En café, todos los desarrollos que estamos haciendo a nivel global para Cold Brew. En Tres Montes, las apuestas de nueces con granuts y de Muibón en barras de chocolate en Chile. En helados, digamos, todo el fortalecimiento que se da alrededor de la marca Cremelado, que la estamos rediseñando como marca sombrilla, y los helados de Tosh con perfil saludable. En pastas, todo el desarrollo de marca y la apuesta por la quinoa que les contábamos ahora. Y en alimentos al consumidor, los desarrollos que hay alrededor de nuevas hamburguesas, de alas, de costillas, de hot dogs y de pollo. Si yo me voy a las ventas, ya en temas concretos, lo que hemos hecho en cárnicos con reducción de sodios, con productos de carnes frías sin nitritos, en galletas, todos los temas de saltín y de festival, de nuevas presentaciones, en chocolates, lo de la chocotera, donde es impresionante lo que hemos podido hacer con un equipo para que se facilite el consumo. En helados, todos los temas de helados artesanales, y sería pues una lista larga. Realmente nosotros, cada una de esas innovaciones la medimos no solo por el aporte a las ventas, sino por su rentabilidad, porque no es simplemente vender por vender. Entonces tiene que ver con aumentar las ventas actuales, pero también abrir caminos nuevos hacia futuro. Entonces, esa es una respuesta, me extendí un poco, pero te quería dar una idea general sobre por qué estamos vendiendo lo que estamos vendiendo localmente. Le dejo a José Domingo el comentario a tasa de cambio.
Sí, señor. Bueno, con respecto a la tasa, lo primero, conceptualmente, recordar, cuidamos la ecuación general y no particular, no por unidades de negocio. No especulamos. Tenemos una cuasi cobertura natural entre nuestros egresos en dólares y nuestros ingresos en dólares, que nos deja una posición expuesta que para el tamaño del grupo pues no es muy significativa, pero es del orden de los 300 millones de dólares. Esa posición expuesta es la que salimos a cubrir en los mercados financieros. Y si me preguntas hacia adelante qué vamos a hacer, la respuesta concreta sería consistencia. No vamos a sobrereaccionar, a dar bandazos. Mira que la devaluación del semestre fue del orden del 9%, la del trimestre del 14%, y el impacto en margen bruto fue tan solo 20 y 30 puntos básicos. Todas las coberturas están al servicio de todo el PIG, aunque se concentran muchísimo en el costo. Entonces, desde que la ecuación general presente buenos frutos, seguiremos con la consistencia en la estrategia de coberturas, buscando siempre también optimizarla, pero ahí no variaremos mucho. Nosotros venimos de una expansión de margen bruto importante en los últimos años, no quiere decir que no lo seguiremos haciendo, pero este es un año de proteger esa variable. Tenemos un decrecimiento muy leve para las devaluaciones que hemos tenido y mantendremos, digamos, esa misma estrategia, por lo menos en el segundo semestre.
Perfecto, muchas gracias, muy amplia la respuesta.
Gracias, Federico.
Tenemos una pregunta de Andrés Soto, de Santander.
Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con el nivel de apalancamiento. Cuando yo veo un nivel de 2.25 y las adquisiciones recientes que ustedes han hecho, Pues mi primera impresión era que había un espacio para incrementar significativamente el nivel de distribución de dividendos. Por la respuesta a la primera pregunta, parece ser que hay otras prioridades más encaminadas al crecimiento inorgánico. Yo quisiera entender tener un orden de magnitud de cuáles son estas adquisiciones y cuál es el nivel de apalancamiento que ustedes están viendo post adquisición.
Muchas gracias, Andrés. Pues cada uno de los targets lleva a estrategias de financiamiento diferentes. No puedo entrar aquí pues sin revelar el target a decir el orden de la magnitud, pero los sueños que hay son de distintos tamaños y en distintas categorías y regiones. Obviamente cuando uno tiene planes para crecer, siempre y cuando se mantenga dentro de esos límites responsables, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que este negocio crezca rentablemente y se maneje con la ortodoxia que hemos tenido siempre. En las conversaciones que hemos tenido con la calificadora de riesgos, que es Fitch, nosotros queremos seguir manteniendo la calificación que tenemos actualmente y para eso estaríamos en niveles de deuda neta EBITDA no superiores al 3 permanentemente, aunque temporalmente, si se requiriera, pudiera ir uno un poco más arriba con el plan de desapalancamiento. Entonces, la respuesta es, queremos mantener nuestra calificación, tenemos distintas alternativas. Como lo mencioné, cuando uno las busca, si no resultara, la prioridad nuestra sería desapalancar. Obviamente nos interesa que haya un buen dividendo y que sea competitivo, pero en ese tema no es incompatible con hacer M&A. Entonces, es muy claro que vamos a seguir trabajando buscando el inorgánico también. Y gracias por la pregunta.
Muchas gracias por la respuesta, Carlos Ignacio. Y tal vez aprovechando, digamos, este punto, entender, tal vez en la conferencia pasada habíamos comentado que el indicador de margen EBITDA había perdido un poco de relevancia con el cambio a IFR 16. Y que ustedes ahora estarían un poco más enfocados en el retorno del capital. Yo quisiera saber si hay algún avance o cuándo podríamos tener nuevas métricas, digamos, de largo plazo de qué es lo que ustedes están buscando con la compañía.
Andrés, si quieres tomo la pregunta. Más que decir que Levita perdió relevancia, es que estamos evaluando la compañía con un indicador mucho más completo, que es evidentemente el que acabas de mencionar. Retorno sobre el capital invertido, yo traería también a colación el flujo de caja libre generado por los negocios. Pero definitivamente para que existan retornos y flujos de caja, debemos tener unos buenos niveles de EBITDA, disciplina en CAPEX y mejoras en capital de trabajo. Nosotros estamos trabajando, digamos, en las metas de largo plazo, completas de la compañía, y yo creo que el año entrante haremos pues la revelación de lo que puede ser ese direccionamiento de largo plazo. Por ahora tenemos unas metas de tener retornos sobre capital invertido superiores al costo de capital y en esas es que estamos trabajando intensamente.
Perfecto, gracias José Domingo.
Gracias Andrés.
La siguiente pregunta viene del señor Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. La primera pregunta, me gustaría entender un poco mejor los drivers detrás del crecimiento de volúmenes, región por región. Si uno mira Colombia, digamos, vimos un crecimiento interesante en volúmenes y me gustaría entender qué tanto ese crecimiento fue generado por una política de precios y qué tanto por una mejor demanda o por una gestión activa de la empresa. Y, digamos, en el frente internacional también me gustaría saber como en qué países, digamos, se ve como volúmenes que están decreciendo y qué medidas están implementando ustedes para contrarrestar, digamos, esta dinámica. Esa es como mi primera pregunta. Y la otra pregunta que tengo es sobre el M&A, que estaba oyendo que anteriormente habían respondido que una de las, digamos, estaban revisando, digamos, eventualmente entrar en crecimiento inorgánico siempre y cuando cumpliera con la ecuación de creación de valor. Y me gustaría saber si nos podrían dar más detalles, qué significa creación de valor para ustedes, si es precio, si son sinergias, si es fit con el portafolio que tienen ustedes, si es fit geográfico, si nos pueden dar como más detalles de eso, por favor.
Muchas gracias, Daniel, por las preguntas. Y paso a responder, digamos que con mucho gusto. Hay, esta pregunta es bastante larga. Nosotros pues normalmente no revelamos en esta conferencia, son muchas categorías cruzadas con muchas geografías, entonces si tú haces la cuenta de esas permutaciones o combinaciones, sería largo, pero quisiera primero referirme a Colombia. Nosotros hicimos un trabajo hace varios años donde actualizamos todos los modelos de elasticidad precio-demanda por SKU, por canal y por geografía. Y en un mercado como el colombiano, que tiene muchos canales de manera simultánea, esos modelos se pulen y se retroalimentan todos los días y nos muestran cada categoría, en cada geografía y en cada canal, cómo cambian los volúmenes cuando se tocan los precios. Precisamente una estrategia de pricing tiene que ver con hacer la mejor fijación de un precio para que, digamos, el impacto sobre los volúmenes sea el mejor para la empresa. Tengo que aclarar que eso no depende solo de lo que haga Grupo Nutresa, porque estamos en mercados donde hay libre competencia y esos modelos también consideran escenarios dependiendo del tipo de respuesta de los competidores. Yendo más allá, lo que nosotros hemos hecho no es, digamos, no es una medida donde no se haya tocado ningún precio, se han tocado algunos, incluso a veces a la baja, ¿sí? Y lo que reportamos es el comportamiento promedio del precio, que como mencionábamos hoy en la conferencia, ese aumento que se reporta tiene que ver más con el cambio de la mezcla. La única fuente de rentabilidad no es el incremento de precio. Yo diría que la más potente es la productividad. Y por eso, en gran parte, los resultados que mostramos vienen también de la ejecución de programas de mejoramiento. Entonces, los incrementos que estás viendo, Daniel, los aumentos que estás viendo en ventas, tienen que ver con la ejecución combinada de todas esas estrategias. Por eso en el mercado yo diría que lo que ustedes como analistas pueden hacer es también comparar cómo otros actores del consumo masivo están creciendo. Y lo que vas a ver es que esos crecimientos que mostró Nutresa son muy distintos de los de otros jugadores en los mismos periodos. Entonces, creemos que ese crecimiento es el resultado de la estrategia que estamos adelantando. Obviamente, todos los días tenemos ojo crítico y queremos crecer más y hacerlo mejor. Por eso no renunciamos a ningún canal. Por eso queremos tener menos marcas, pero más potentes. Por eso queremos conocer mejor al consumidor, al cliente y al comprador y tener ofertas para cada uno de ellos. La innovación complementa este tema y por eso se da en nuestro caso que más del 21% de las ventas vengan de innovación. Con mucho gusto, nuestra directora de Relaciones con Inversionistas puede entrar contigo en detalle geografía por geografía. Hay una pregunta que tú no me la haces exactamente, pero si a mí me preguntaran ¿cuál es la geografía que, digamos, deja ver mayores retos a futuro para Grupo Nutresa? Yo diría que tal vez México obliga a que seamos muy cuidadosos. México, sin embargo, es un porcentaje moderado de las ventas de Grupo Nutresa. En el slide donde están la participación de México en el total de ventas internacionales, lo puedes ver. ¿Por qué llamaría yo la atención sobre México? En la reciente ronda de Alianza del Pacífico, la proyección de los que asistieron por parte de México hablan de que el país va a crecer del orden del 0.8% y lo que se ha visto es alguna contracción reciente. Nosotros crecemos en México todavía, pero yo creo que es una geografía que está bastante retada. Con mucho gusto con Catherine podemos entrar y ver en mayor detalle. Sé que ese es uno de los anexos que se comparte a ustedes en la información a todos los analistas y con mucho gusto lo ampliamos. Sobre M&A, Me gustaría que José Domingo complemente la respuesta.
Por supuesto, la pregunta era M&A, retorno, generación de valor. Uno de una manera fácil o rápida pudiera decir que genera valor cuando los retornos son superiores al costo de capital. Pero los retornos, así como todas las magnitudes financieras, son una consecuencia de una estrategia aplicada, y cuando hablamos de M&A nosotros tenemos un marco de actuación definido que hemos compartido con ustedes en algunas ocasiones. Lo primero es una geografía, tenemos una geografía definida para actuar dentro del marco orgánico e inorgánico, es la misma en las Américas, desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur del continente, con unas excepciones que también hemos compartido. Tenemos unas tipologías de compañías para ir sumando en capacidades o ir consolidando en algunas de las categorías en donde ya estamos. Y lo tercero sería, digamos, las curvas de generación de esos retornos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos años para establecer plataformas. Cuando uno llega de cero a un país para establecer una plataforma, los retornos tienden a tomarse el orden de los 10 años. Cuando uno ya tiene la plataforma establecida y lo que agrega son o categorías o líneas de negocio o eventualmente compañías, pues ya puede empezar a tener unos mejores retornos. Entonces, matemáticamente, es tener mejores retornos sobre el capital invertido, lo que nos mide es que estamos generando valor, pero es consecuencia de una estrategia ya definida a nivel geográfico y de categorías y de tipo de compañías.
Muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Gracias. La siguiente pregunta viene del señor Felipe Ucros de Scotiabank.
Sí, buenos días, sí. Gracias por tomar mis preguntas. Tengo un par nada más. La primera, muy simple, hablaron de los gastos de administración y había algunos gastos que van a ser no recurrentes. Quería ver si nos podrían dar algo de detalle, tal vez de qué tamaño fueron los no recurrentes o cómo habría sido el crecimiento de los gastos si no los hubieran tenido. Cualquiera de esas dos nos ayudaría. Y la segunda, un poco más hacia el lado estratégico, hubo dos divisiones a las que les fue especialmente bien, donde crecieron muy bien, en galletas y en alimentos al consumidor. Entonces quería ver si nos podrían dar un poco más de detalle. Sé que ya nos dieron algo, pero quería ver si podían profundizar en esos dos segmentos en particular, donde les fue también. Gracias.
Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos. Yo voy a tomar en primer lugar la pregunta que haces sobre galletas y alimentos al consumidor. Me refiero primero a galletas. O sea, desde el punto de vista estratégico, esta es una unidad que vende prácticamente lo mismo fuera de Colombia que dentro de Colombia. Y cuando tú combinas esa distribución geográfica, o sea, y lo de fuera de Colombia, está principalmente en Estados Unidos y en Centroamérica. Cuando tú tomas eso, entonces yo diría que por un lado se beneficia del dólar en el nivel en que estuvo en el periodo, entonces sus ingresos aumentaron de manera importante, pero yo quisiera aislar un poco el efecto del dólar y decir que esta compañía es una compañía hoy no solo de galletas, y está entrando muy fuerte en el segmento de los snacks saludables, que todavía como porcentaje de las ventas eso no es tan representativo en una compañía de ese tamaño, pero que marca mucho del futuro del negocio. Tuvo un desempeño comercial muy bueno. Yo tengo que decir que los crecimientos de galletas dentro de Colombia fueron espectaculares. Líneas que son muy líderes como Saltín y Ducales tuvieron recuperaciones muy importantes, y otras líneas que están dirigidas a segmentos más jóvenes como Festival se vieron bastante bien. El tema de Centroamérica, donde somos líderes en galletas, también fue bueno, y Estados Unidos ha venido con crecimientos interesantes. El hecho de que Kibo Foods, que es una compañía nueva, que es como un emprendimiento, lo hayamos montado en Estados Unidos, en Austin, también es una señal de donde creemos que hay espacios para crecer más con esas innovaciones. Entonces, a un muy buen desempeño comercial se le sumó una estrategia de coberturas muy buena en trigo y unos temas de productividad importantes que ha venido desarrollando el negocio. En el periodo, incluso galletas fue el negocio más grande en Grupo Nutrefa, vendió más que cárnicos, ¿sí? Entonces, un negocio que está muy activo, muy dinámico, con marcas muy fuertes y que tuvo, digamos, el beneficio de una muy buena actividad comercial con un buen dólar y coberturas importantes en el lado de sus principales materias primas. De cara a alimentos al consumidor, yo quisiera referirme, esta unidad engloba lo que son las heladerías y los restaurantes que tenemos en Colombia. Entonces, en las heladerías, el tema de República Dominicana y el Caribe sigue súper sólido, muy bien, con crecimientos doble dígito y con EBITDAs altos, con rentabilidades altas, donde hay un desarrollo muy importante de la experiencia, no solo del producto, y donde hay geografías en el Caribe donde la marca Bon es un ícono verdadero y donde estamos innovando y estamos siendo muy bien percibidos por parte de los consumidores. Por el lado de Centroamérica, yo lo que diría es que hay alguna recuperación. Recuerden que aquí habíamos mencionado, tuvimos algunos meses donde veníamos muy retados y ahí hubo una evolución. Yo diría principalmente en temas de productividad se ha venido recuperando los niveles que queremos. Todavía en lo comercial creemos que hay espacio. Y en Colombia tenemos una combinación. Primero, el negocio de restaurantes tiene un ciclo permanente de aperturas, pero también de cierres. Recuerden que les habíamos contado en la conferencia anterior que nos habíamos salido de dos cadenas para concentrarnos más en las marcas propias. Eso funcionó bien. Por otro lado, las estrategias de productividad vienen dando resultados y, como mencionó José Domingo, las aperturas han sido muy bien recibidas y nos han llevado a un aumento importante de transacciones. La estrategia de mantener productos premium valorizados, pero dotar a los restaurantes de una capa de precios de entrada, ha funcionado. Aún en épocas donde hay eventos que promueven algunos segmentos en los que participamos, en esos eventos vendemos más. Sí, entonces, yo creo que es la combinación, digamos, de la aplicación consistente de esa estrategia. Yo creo que es un comienzo, hay que seguir, hay que consolidar eso, pero estamos muy contentos porque se ve el resultado. Lo otro es, hay un trabajo muy grande también sobre la gente, especialmente en Colombia. Esos aspectos humanos están mucho más sólidos en las heladerías, pero acá venimos bajando de manera importante la rotación del personal. Tenemos un equipo muy comprometido y eso finalmente siempre se nota al final en el servicio y en la calidad. Entonces, ese es el comentario que pudiera hacer sobre galletas y alimentos al consumidor. Y en cuanto a los gastos de administración, José Domingo.
Por supuesto. La respuesta concreta ahí, Felipe, es la mitad de ese crecimiento corresponde a gastos no recurrentes. Mira, crecimos el 14%, el cálculo pro forma es crecimiento del 7%. Sin esos gastos en pesos colombianos, aunque son gastos que se dan por fuera, equivale a unos 7.000 millones de pesos colombianos y principalmente está en temas de honorarios, temas de tecnología, plataformas, gastos que tendremos durante el año 2019, pero no serán recurrentes para el 20.
Ok, me queda muy claro y no sé si les puedo hacer un follow-up, especialmente con respecto a Kibo, ¿no? Explicaron que obviamente empezaron en Estados Unidos y obviamente es un mercado donde hay muchísimo movimiento en el tema de proteína vegetal, ¿cierto? ¿Qué han notado ustedes en los mercados latinoamericanos en ese tema del cambio de apetitos? ¿Qué tanto más lento van que Norteamérica y cuál es la posibilidad de un producto de ese estilo en la TAM?
Gracias, Felipe. Tomo también esa pregunta y, a ver, si bien la compañía Kibo Foods estaba basada en Estados Unidos, Kibo ya lo estamos vendiendo en Colombia también. Y te respondo de manera general, si yo meto ahí, por ejemplo, el tema de Veggie Burgers, entonces, primero, hay muy buena acogida. Segundo, el consumidor normalmente no renuncia a las otras formas de proteína. Es como una nueva categoría que se está creando. En un comienzo, esa nueva categoría incluso tiene precios de venta por kilo superiores a las proteínas tradicionales, pero en general es apreciado. La gente valora mucho que se le esté ofreciendo esa alternativa y lo que hace es que es un enfoque más de consumidor flexitarian, donde la persona consume proteínas de origen animal en algunos momentos durante la semana, pero en otros decide que quiere otro tipo de proteína. Nosotros creemos que es importante estar ahí y que esto se va a seguir desarrollando. En general, para nosotros la acogida ha sido bastante buena. Los espacios en los canales todavía no son los más generosos y hay algunos canales mucho más especializados, pero la idea es estar ahí también. Entonces, ha sido muy bien recibida la propuesta y tanto lo que tenemos en el negocio cárnico como lo que tenemos en snacks va bien. Todavía pues son una porción pequeña dentro de las ventas totales, pero la recepción por parte del consumidor es muy buena.
Ok, muy claro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe.
Tenemos una pregunta de Carlos Rodríguez de Ultraser 5.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta con respecto al índice de commodities y viendo que está en mínimos, me gustaría saber cuáles son sus perspectivas para lo que resta del año y si en términos de coberturas, viendo estos mínimos, daría espacio a ser un poco más agresivos en esa cobertura de los commodities. Muchas gracias.
Gracias, Carlos, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. A ver, ese índice, recuerda, yo mencionaba ahora la gráfica que les incluimos es el índice en dólares. Yo mencionaba que no siempre esos buenos comportamientos se ven a nivel local porque hay algunos instrumentos de protección que lo afectan, pero la percepción que tiene es muy aguda y es correcta. O sea, precisamente cuando uno ve que el índice está en esos bajos, lo que hace es que extiende en lo posible esa cobertura sin ir tampoco al extremo de quedarse atado porque pudiera uno dejar fija el 100% y hay niveles que pudieran ir a niveles inferiores. Lo que hemos hecho en casos concretos como lo que ves en lo que hablábamos en cerdo y en trigos es extender esas coberturas. Nosotros creemos que es probable que haya algún rebote en el índice, pero estamos bien cubiertos, estamos bastante bien cubiertos y recuerda que combinamos en varias de esas categorías, combinamos con la posibilidad de inventarios físicos en donde haya producción local. Entonces lo hemos considerado, lo hemos extendido en la medida de lo posible sin quedar amarrados para no perdernos las bajas y teniendo cuidado porque aquí hay temas puntuales que se pueden dar. Voy a poner un ejemplo. Si bien el cerdo está costoso, cuando por algún motivo, por alguna fricción entre Estados Unidos y China, se produce un exceso de inventario en Estados Unidos que no lo puede despachar porque se lo debería despachar a China, ese exceso salen a liquidarlo y ahí nosotros podemos entrar y tomar posiciones. Entonces es una estrategia sofisticada. Nosotros tenemos un equipo de commodities que trabaja 7x24 y miramos siempre la actividad de commodities como la cobertura de un riesgo. O sea, no jugamos a la ruleta ahí, porque si uno se descuida puede terminar en negocios de muy largo plazo con resultado negativo. Y la visión nuestra es cubrir un riesgo para dar el resultado esperado a los accionistas. Pero es muy buena tu observación y no nos vamos a perder las oportunidades que salen ahí.
Muchas gracias. Si me permiten otra pregunta, y es un follow-up con respecto a estas nuevas tendencias de proteína vegetal, si hay la posibilidad de expandir estos productos a otras líneas de negocios como alimentos al consumidor.
Claro que sí, Carlos. Incluso en algunos de los formatos ya tenemos opciones que no necesariamente son, productos análogos, digamos, de formulación sofisticada. En muchos casos hay productos vegetales que sustituyen completamente alguna parte del alimento. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un champiñón apanado reemplazando una carne. Eso ya lo tenemos. O podemos tener un plato donde la la quinoa sea el elemento principal de un bowl. Entonces estamos trabajando en esas formulaciones, como lo mencionaba ahora, como un acompañante, porque normalmente en un grupo familiar la mayoría de los tickets de los restaurantes no se hacen con personas que van solas al restaurante, son grupos, y es muy frecuente que en el grupo haya alguien que ese día quiera una proteína diferente, y estamos trabajando para tener esa opción disponible para todos los consumidores. Es una posibilidad. Lo más claro es que en los estudios que se han hecho en el mundo, la mayoría de los consumidores de proteínas alternativas no abandonan la proteína animal, la consumen en otros momentos diferentes. Pero ahí hay una oportunidad, Carlos.
Muchas gracias por las respuestas.
Gracias.
¿Tenemos más preguntas por el audio?
En estos momentos no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra a usted.
Perfecto, muchas gracias. Nosotros por acá en el chat tenemos una última pregunta de Juan Felipe Agudero de Alianza Fiduciaria, que nos pregunta, ¿podrían contar un poco sobre la ley de etiquetado en Colombia y qué perspectivas tienen sobre este riesgo?
Muchas gracias, Iván Felipe, y con mucho gusto paso a referirme al tema. En Grupo Nutresa creemos que la regulación que tiene que ver con el etiquetado es importante. No tenemos la posición pues de oponernos de manera cerrada. Lo que creemos es que esta regulación debe estar basada en fundamentos científicos, en debe dar la información adecuada, sobre todo en cuanto al contenido de los nutrientes asociados a la salud, que los que normalmente más se miran son los contenidos de azúcares, de grasas y de sodio. En la legislación anterior, en el periodo legislativo anterior, había una propuesta radicada en el Congreso que no pasó. Lo que hemos entendido es que en esta nueva legislatura, que inició hace poco, se va a presentar nuevamente, y nuestra posición y lo que se ha venido trabajando gremialmente desde la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia es ir hacia una rotulado que tenga el carácter de GDA, que es un rotulado similar al que existe en Estados Unidos y donde el consumidor puede ver el contenido de cada uno de esos nutrientes asociados a la salud. Obviamente este es un tema que donde el Ministerio de Salud tiene mucho que ver. Nosotros creemos que es muy importante que los consumidores estén adecuadamente informados para que tomen las decisiones sobre su alimentación. E insisto, que lo haya mencionado en alguna reunión anterior, que finalmente la salud es el resultado de la combinación de varios factores, de la vida en familia, del contacto con la naturaleza, del ejercicio que uno haga y de tener una dieta balanceada. Y nosotros vamos a trabajar desde lo gremial para buscar que esa regulación sea lo más adecuada. La pregunta decía que cómo veíamos el riesgo. Yo digo que eso es al mismo tiempo un riesgo y una oportunidad. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo en todas las categorías para mejorar el perfil nutricional y creo que el hecho de que el consumidor pueda comparar nuestros productos con otros es una gran oportunidad, porque tenemos productos con excelentes niveles comparados con muchos competidores, incluso de carácter global. Entonces, ese es el estado actual. Seguramente vendrá esa discusión y nosotros lo que queremos es que se haga con fundamento científico y que se pula para beneficio de todos los consumidores. Y agregaría que normalmente esa regulación no es solo sobre rotulado, tiene también que ver con la publicidad, especialmente por el respeto que debemos tener con los niños. Y nosotros eso lo vemos con muy buenos ojos y lo estamos aplicando desde ya de manera voluntaria en nuestras categorías. Esa es la respuesta que tengo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Con esto damos por terminada la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2019. Cualquier pregunta adicional o inquietud la pueden direccionar a la Dirección de Relación con Inversionistas y estaremos muy pendientes de gestionarla. Muchas gracias a todos y feliz día.
Muchas gracias por su participación en este evento. Puede desconectarse ahora.